Y estamos acompañados de Tito, sin sus supersónicos ahora, pero Tito Sónico.
Tito Sónico.
Nada más y nada menos. Un placer tenerlo por acá, en este programa que tan rockero, por momentos reggaetonero, por momentos
cumbiero, por momentos tanguero.
Por momentos tanguero, por momentos yacero.
Yacero, y por momentos cualquier cosero.
Sí, sí. Pero sobre todo musical. Un representante de una banda histórica de Uruguay.
Legendaria.
Legendaria. Estábamos hablando de que cuando ellos tocaban los primeros. Sacaron su primer cassette en el 94, nosotros nacíamos. Estábamos naciendo. ¿Cómo estás? ¿Te sentís? ¿Te estás sintiendo un poco viejo con eso que estamos diciendo?
No, para nada. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, buenas tardes a la audiencia, que sé que me sigue en todas las radios que voy.
Sí, sin duda.
Yo tengo una agenda que voy pasando y todo el mundo me va siguiendo, así que hay ciertas cosas que no las voy a decir y otras que sí.
Bien.
Para adelantar primicia. Pero no, es cierto. No sé si somos una banda legendaria, me parece que eso no lo puedo decir yo. Lo que sí es que hace más de 30 años que venimos tocando, no sé para qué ni cómo, pero seguimos tocando. Nosotros siempre, hace como 5 años más o menos hicimos un show que se llamaba 25 años sin un hit, medio como una alusión a la película que hubo, que nos pasamos 25 años, grabamos 5 discos, 5 ensaladas, no sé cuánto, y nunca metimos un tema que la gente pueda recordar o tararear. Esa claro. Es una tarea bien difícil, o sea, a ver, es admirable para la gente que lo logra. Claro. Lo que es, sí es como una pesa que tenemos en nuestra espalda, que sea que por más que lo intentemos, sabemos que no lo vamos a lograr. Ya van 30 años más o menos que no lo logramos. Todavía tenemos tiempo, tenemos unos 20 años más, y estos espaldarazos que ustedes nos dicen de banda legendaria, bueno, nos ayudan a que, aunque sea una canción mediocre, alguien, no, pero son legendarios. Bueno, y está. Es como, viste, saca un disco de los Rolling Stones y las canciones son malas las últimas, pero son los Rolling. Entonces, esa canción está buena, entonces la gente la pasa más. Y ojo, no es que sean malas las canciones, son de inferior calidad con cosas que hicieron antes.
Claro.
Como
claro,
todo músico, claro. ¿No? Cuando va envejeciendo.
Así te parece que cuando
y va, viste, la marmita esa la va revolviendo y bueno, y van quedando las últimas ideas, ¿no? El guiso bueno está arriba.
Y
el fondo está quemadito.
Hay gente que le gusta el fondo quemadito.
No, está bueno. Hay ciertos estilos que está bien hacer eso, pero...
Sí, pero ningún hit, pero porque no lo buscaron tampoco.
No, creo que no. La postura de la banda, siempre fue hacer lo que queremos y lo que nos sale. Tampoco es que seamos tan virtuosos como para hacer otra cosa de lo que grabamos. Además de lo que grabamos, no sé cómo se habla, yo no sé hablar muy bien, por algo me dedico a la música
así
instrumental.
Está bien.
Pero y claro, no escribo letras, las letras las escriben mis hermanos. Yo ahora estamos grabando un nuevo disco después de 10 años que no entrábamos a un estudio así profesional a grabarlo, lo estamos grabando con Ricky, que pensamos sacarlo antes de fin de año, y si no, será el año que viene porque nadie nos apura.
Con Ricky Musso, que
con
es
Ricky Musso.
También de esa escuela, ¿verdad?
Bueno, no, es anterior, ¿no? Ricky Musso era yo, que estaba en la escuela. Pero loco ya sacaba su primer cassette con Mandrake Wolf.
Sí, ni que hablar, pero digo, de también esa escuela de no buscar el hit, digamos.
Sí, también de una escuela de manejarse con cierta ironía y no pensar que lo que uno está haciendo es un acto eterno y solemne. Es ver un poco la música de una manera distinta. Que no quiere decir que sea confrontada con otra, pero sí verla desde otro punto de vista. O sea, tomarla más hacia un lado irónico o del humor. Nosotros siempre manejamos el humor como parte del lenguaje musical nuestro. Hay gente que maneja el humor y la parodia musical. La parodia musical es, bueno, voy a hacer humor, un tema brasileño y termino tocando samba. Bueno, nosotros no lo hacemos, no hacemos la parodia. Nosotros hacemos humor, pero siempre manejando en una línea de rock.
Claro. Y también está en esa filosofía un poco también de no comerse los personajes de eso. Somos una banda desde hace 30 años, fíjate que no sé qué, y de estrellas de rock. Cuando
nunca lo tuvimos ni no creo que se nos dé esa oportunidad de ser así, o sea, ya no lo somos, no lo fuimos antes, no lo vamos a hacer ahora, vivimos de otra cosa, entonces como que también
ponele, dabas el ejemplo de Ricky supo estar, incluso a mí está, depende para, por eso, depende
claro,
para
sí
en una banda que como el cuarteto que en su momento también explotó y sin embargo él tipo lo ves, ¿no? Este, caminando por la calle, tranquilo.
Sí, sí, bueno, eso también es muy uruguayo, ¿no? Es como una cosa uruguaya. Sí,
es muy de acá.
Este, que yo creo que la gente no lo hace de gusto. O sea, eso sale. Eso claro. Sale, ¿viste? Como este, como cuando hay mucha gente, muchos jóvenes que se van y dicen, no, yo quiero progresar y me quedo acá en Uruguay y me voy achanchando. Bueno, yo creo que los que nos quedamos somos esos. Y somos los que después caminan y tomamos mate en la Rambla. Y yo vine caminando a la radio y Ricky el otro día fue caminando a casa. Y sí, andamos caminando.
Claro. Bueno, pero caminando, pero en otro, como en otra... Otra sintonía también con el ambiente, más de amigable que de, bueno, estar haciéndome la estrella, ¿no? Digo, hay gente que de repente, hay músicos que están
seguramente hay, y está bueno que lo vivan, y está bueno que si quieren cambiar que lo cambien, si no que sigan así, está perfecto.
Pero no es la línea que siguen ustedes.
No, porque además tampoco es que vivamos de esto y que nosotros hagamos un personaje de eso, nunca se me pasa por la cabeza.
Y ¿cómo era también una casa ese entorno familiar musical con los hermanos Lagos?
Bueno, era una casa sólida, ¿no? De ladrillo, o sea, el Lobo nunca la pudo tirar. De buenos materiales, alguna humedad, sí, por cierto, y bueno, lo que tenía bueno la casa es que como no daba una avenida, Avenida Garzón, después hicieron el corredor, pero cuando nosotros vivíamos era Avenida Garzón y propios, estaba difícil ir a jugar a la pelota porque pasaban interdepartamentales. Entonces se complicaba jugar el picadito del cordoncito, con un copsa pasándose, un codet,
patio.
Así que teníamos un fondo, entonces vivíamos como encerrados. De ese encierro fueron saliendo ideas. La primera cosa que hicimos fue un programa de radio, lo grabamos en un casetero que tenía a mi hermano mayor, le regalaron en el 80 un casetero. Entonces grabábamos programas de radio. Bueno, el programa de radio tenía que llevar invitados. Y parte de esos invitados, bueno, había un arqueólogo, había otro, a mí me jodían que yo era un negro que venía del África. Bueno, en fin, y una parte de ese segmento era traer bandas. Entonces, nosotros teníamos que hacer las bandas. Entonces, una banda era yo solo. Después otra banda era mi otro hermano solo. Después nos entramos a combinar. Y después otra banda eran los tres juntos. Y ahí empezamos a organizar Montevideo Rock dentro, que era llamado el Sayago Rock, dentro de un cuarto, y tocábamos todas las bandas.
¿Cuántos años tenían más o menos?
Y ahí yo debería tener sería Montevideo Rock, que fue en el 86, 86, por ahí fue, en esa época, o sea, yo tendría entre 10 y 12 años. Mis hermanos son un poquito más mayores.
Y armaban su Montevideo Rock ahí adentro.
Ahí adentro venían mis primos y tocábamos, nos embolábamos, y grabábamos, después sacamos el cassette del evento. O sea, y todo eso como que nos fue fogueando para primero trabajar en grupo y disfrutar entre nosotros, y ahí ya manejar un lenguaje musical que se fue puliendo desde ahí. Ahora nosotros, mi hermano mayor ya no toca más en la banda, pero siempre está al lado y siempre nos guía, nos reta, y en fin. Y estamos trabajando con un nuevo bajista que es Leo Mengado, que antes tocaba en Vincent Vega. Y claro, nosotros malengamos un lenguaje que era desde que tocábamos en el cuarto de mi abuela, que había muerto, ¿no? Todo estaba vacío, ahí eran los recitales. El espíritu de mi abuela estaba ahí, y todavía estaba el Cristo colgado y los diplomas de mi abuela, estaba viniendo abajo ese cuarto, pero era nuestro lugar de rock. Y desde ahí dijimos, como nadie sabía música, para nosotros, esto lo entienden los músicos más o menos, es cuando vos decís subir y bajar, para un músico subir es hacer una nota aguda y bajar es hacer una nota grave. Eso claro. Es el ABC del que agarra un libro de música. Bueno, pero para nosotros es completamente al revés. Bajar es bajar en las cuerdas de la guitarra. Entonces, si vos bajás, tocas más agudo. Y si vos subís, tocas más grave. Entonces, ahora tenemos el nuevo bajista, le dijimos subí, bajá, y claro, no entiende. ¿No entiendes? ¿Qué? ¿Subir? ¿Tengo que hacerlo más agudo? No, hacelo más grave, viejo. ¿No te das cuenta?
Ustedes ya tenían un código instalado de hace años.
El código viene ese desde el 86-87, que lo vinimos puliendo. Claro, la gente viene ahora 30, 35 años después y no entiende nada. Es fácil, ¿no?
¿Y arrancaron tocando los mismos instrumentos?
Tocábamos con una silla de esta que tiene un poco de polifón que mi viejo se había robado del trabajo, que estaba media rota, se la trajo y yo tocaba la batería ahí, mi otro hermano era el que encaraba, y mi hermano mayor, Gabriel, era el que encaraba la guitarra, Leo cantaba y tocaba la guitarra. Después nos fuimos turnando a ver que quién este, se manejaba más con los instrumentos. Yo como vi que con la guitarra ganabas más minas, dije, no, muchachos, déjenme la guitarra un rato, ustedes ya tienen claro. novia, yo no, así que este, claro. yo me pasé a la guitarra.
Sí, ganaste.
Y por supuesto.
Che, y pero en ese momento componían también.
Sí, sí, claro, no. Tenemos muchísimas canciones. Yo digitalicé todo eso que grabamos, tengo todo digitalizado. ¿Ah, eso, sí? Sí. Este, yo soy medio obsesivo. Sí. Entonces está, tengo todas las fotos de la familia, todas las grabaciones de esas, y nos morimos de la risa. Hay algún par de temas que después terminamos tocando en la banda, no como el cuarteto, viste que el cuarteto tenía, todavía era más elaborado lo de la ciudad del Tajo y todo, pero algo de eso pasó después, o sea, cosas que eran internas terminaron sí, sí. siendo parte de la banda y de los discos.
Claro, pero bueno. y en algún momento tocó salir de ahí, ¿no? Este, como decías, ese como esa cueva que se habían armado ahí en,
sí.
en algún momento salir y también empezar a moverse acá en el sí. el boliche del momento, ¿no?
Sí, bueno, este, siempre a raíz de nuestro hermano mayor, este, Gabriel, que siempre se interesó. El primer lugar donde tocamos como medio así profesional fue en la cueva del Gato, que quedaba en Testa Narvaja, de Gato Eduardo, o sea, como un lugar emblemático. Este, ahí también, este, no sé si en el mismo lugar físico, pero también del de Gato Eduardo, ahí, por ejemplo, debutaron los Stomos en Montevideo, ¿no? Si mal no recuerdo, capaz que hay alguien que dice, no, ese fue el segundo toque, claro, o el tercero. Bueno, pero medio por ahí anda. El Gato Eduardo fue una persona así, este, que le abrió puertas a muchos, a nosotros también. Este, y después, bueno, recalamos, este, trabajando un poquito más en Juta Cadáveres. Y bueno, es una casualidad, pero en el día de ayer, este, estaba con Nico Barcia, que era el guitarrista y cantante de Los Chicos Eléctricos, que también tocaban ahí con Los Buenos Muchachos. Trotsky también tocaba ahí, como que toda una camada que salimos de ahí. Este, Neander, había un par de bandas más que tocaban ahí. Y este, y nada, ayer nos juntábamos y estuvimos haciendo cosas juntos y grabando y recordábamos eso. Bueno, está, pero Junta Cadáveres, bueno, también como para nosotros se convirtió como el mojón de una generación donde salimos los Chicos, los Supersónicos, Los Buenos Muchachos, La Hermana Menor, este, varias bandas que de alguna manera siguen tocando o que pulieron cierta línea, ¿no?
La verdad que es, bueno, ya se vienen a la cabeza épocas que, como yo te dije, ni siquiera llegamos a vivir, pero sí que...
Claro, todo esto que estoy contando...
Construyendo, este... Nosotros estamos construyéndonos de relatos...
Claro, este, no, está
de,
bien.
De músicos así más experientes y claro, es como... Este,
para mí es horrible cuando...
Contado en primera persona.
Cuando tu anécdota o tus conocimientos tienen más valor porque vos viviste eso, no es necesario. O sea, eso como me estás diciendo, o sea, yo no era nacido, o sea, sí, pero eso no te quita valor si vos tenés un comentario o una experiencia. O sea, porque que yo haya vivido esa época no me da más autoridad que vos a hacer comentario de música ni nada.
Yo solo
lo viví, tuve la suerte de nacer antes y voy a tener la desgracia de irme antes. ¿Está? Si no nos pasa nada raro, este, ¿no? La biología
sí,
no.
Sí, que los partidos.
Pero ahí, este, no por haber nacido antes me hace más cra, ni por haber vivido eso me hace más cra. Me da solo más experiencia.
Sí.
Que yo haya hecho después de eso, que haya aprovechado, sí, yo qué sé. Este, yo le contaba a Nico, este, que en la época de Junta Cabrera yo tenía 17 años, y venían las inspecciones de Inao, y yo me tenía que esconder en un altillo que había, porque tal, era el menor, y pedían cédula, o sea, y tal, yo me tenía que esconder. Y estaba tocando, ¿no? Hacía 5 minutos y me tenía que ir arriba. Estaba de haber pasado una vez. No voy a hacer de esto una leyenda que vinieron 60 veces y las 60 veces cortaban.
Ahora sigue pasando.
Bueno, y está bueno que dentro de 30 años alguien vaya a la radio. Y me acuerdo ya que en el gobierno del segundo BR Vázquez se venían a buscar, ¿viste?
Cuando venga Luana, la princesa. Dentro de 15 años. Bueno, vamos a escuchar algo. Este,
lo que quieran.
Lo que vos quieras. Porque me gustaría, vos que estás como con las historias y las anécdotas a flor de piel, que toques algo que te recuerde una anécdota divertida.
¿Yo?
Sí.
¿Tocar algo?
Sí, que te recuerde una anécdota divertida.
Una anécdota divertida. Sí. Thank you.
Yo me gustaría que hubiese venido Saiken, además, Leo Lagos, sí, que estuvo en esta radio haciendo su programa Los Informantes, con Nacho Alcuri, con Martín Otegui, ¿qué más estaba? Estaba en la barra.
Sí. Bueno, ese tema era de los chicos eléctricos, no era nuestro. Sí. Representa sí, bien a Junta Cadáveres y sabe por qué.
Y bueno, el Leo, si hay un Junta Cadáveres, creo que la primera vez que lo escuché fue justamente de la boca de Leo Lagos, que nos juntábamos ahí en la sala de prensa acá antes de los programas, cuando estábamos con Omar Gutiérrez.
Y sí, después, sí, sí.
Y después venía.
Uno se para cuando dice Omar Gutiérrez. Sí.
Y Leo contando anécdotas y cosas que. Eso, a nosotros que nos gusta el rock y que somos más, un poco más jóvenes, nos llevan un poco a construir una historia de eso relatada en primera persona que está muy muy bueno también. Así que están grabando, ya se están metiendo, o por lo menos comenzando con eso, con Ricky Musso, que lo veo, está muy mucho para la producción Ricky Musso. No sé si siempre estuvo así,
bueno, pero últimamente. Creo que hay una canción del cuarteto que dice hay que comer o alguna cosa así, puede ser. Sí. Bueno, es así, el músico vive de la música. Él es profesor y es técnico de sonido y técnico de grabación y bueno, hace eso y vive eso, es súper digno. Entonces creo que estaba grabando Pecho de Fierro junto con nosotros. Espero que no confunda las pistas de audio.
No,
porque no puede salir un surf criollo metal, está mal.
Metalúrgico.
Pero sí, estamos grabando con Ricky unos 6, 7 temas, principalmente cantados, porque queremos dar un giro después de como 4 discos todos instrumentales. Ahora son todos cantados con un tema instrumental. En paralelo, esperemos que el disco, que es un EP, lo vamos a sacar digital, que salga antes de fin de año, y si no saldrá en enero, y si no sale en enero, saldrá en junio. El año que viene me importa un pito, porque nadie nos apura, no tenemos sello. La necesidad de sacar un hit no la tenemos, sabemos que no va a ser, así que es solo para nosotros y para los que les guste. Y en paralelo, yo estoy en un proyecto de grabación, un proyecto que se llama Melodión, que son las 1000 canciones uruguayas. Que ya voy casi por las 900.
¿Ah, sí?
Son 900 versiones de canciones uruguayas, todas instrumentales de música uruguaya, desde Gardel hasta Fabini, sí, hasta Fabini, Rada,
Jaime,
por supuesto, Cabrera, pero Rombay. También Rombay está, y está Mano Arriba, están todos de esta camada nueva. Mirá. Son hasta los desconocidos, ¿viste? Está el Encina, el trompetista que tocaba, después terminó tocando la canción, que compuso la canción de Don Francisco, por ejemplo.
¿Grabaste todo eso?
Voy casi 900, sí.
¿Hace cuánto tiempo estás?
Y bueno, hace 2 años que estoy como en eso. Al principio sacamos como una especie de EP digitales que se llamó Popular. Hicimos versiones como el canto popular, o sea, de Cita Rosa, Los Orimareños, de Dino.
¿Vos y quién más?
La grabación en sí las hago yo solo. Es decir, todos los instrumentos, cada vez es más fácil grabar en computadora. Sí. Y después los hemos presentado, hemos hecho un par de recitales tocando solamente esos temas, y ahora lo que hacemos es, bueno, quedan algunos de esos temas en el repertorio de los super, por ejemplo La Comparsita o Stephanie, que son ya como temas que los apropiamos y ya suenan a super.
Son todas versiones
surf, ¿no? Instrumentales o instrumentales de la música uruguaya. Es un desafío porque además se destruyo los temas para volverlos a armar, y bueno, a veces grabo uno o dos por día y eso, pero está.
Esto es tremendo laburo, tremendo laburo. ¿Y dónde? La idea es que eso después, ¿cómo se
Bueno, la idea es, a ver, hay una cuestión muy grande de derechos de autor y autoría de los temas, ¿no?
Sí.
Entonces, como para poder publicar y eso, hacer plata con eso, no es mi intención. Entonces, solamente mi idea es difundirlo, porque lo que yo quiero es como que rescatar muchos artistas, o sea, poner sacar al príncipe que grababa las canciones en determinado formato, que a veces están un poco duras, bueno, yo las convierto a otra cosa, que las ablanda un poco, o agarrar canciones de Mateo que están en tiempos raros, viste que el loco tenía una cosa que acentuaba una más, bueno, agarro eso y hago un sacrilegio, esto no, ahora lo voy a hacer a tiempos de rock. Entonces un mateísta dice, no, pero animal, ¿qué estás haciendo? Bueno, está es una versión libre de una canción. Yo creo que un artista, una vez que graba una canción, listo. O sea, cualquiera puede hacer lo que quiera con tu canción, porque si no te la guardás.
Sí, sí, sí.
Igual estás en tu derecho, que si alguien te agarra tu canción y, digo, está, aparece, yo qué sé, y Bolsonaro te hizo tu tema, y vos no coincidís con Bolsonaro, le vas a creer, che, Bolso, me la sacás. ¿No?
Bolsonaro, me encanta. Bueno, y habla
fluminense, me la sacás, Bolso.
Hablando de.
Sí, a ver.
Bolsonaro.
A ver.
Bolsonaro, no, Bolsonaro, cosas horribles. Javier Machado.
Exactamente. Impro canción. Volvió la clásica impro canción. Es improvisar una canción incluyendo estas palabras. ¿Qué son? Amor, pasión, sensación, eterno, infierno y bananas en pijama.
Bueno, yo antes de arrancar la impro canción, quiero aclarar que, primero, soy el guitarrista de una banda instrumental.
Claro.
O sea, No te excuses. Segundo. No,
pero sos un gran músico.
Músico, amateur. Segundo. Y además acorto el tiempo de mi improvisación esto. Segundo, de casi 30 años en las actuaciones en vivo, debo haber contado con el dedo de una mano las veces que me pusieron un micrófono. Porque como desafino tanto, los sonidistas me detestan.
Claro,
y sí. Mi banda también. Entonces, claro. Yo haciendo esta breve introducción, yo voy a deleitar con la mejor impro canción en desafine que van a escuchar en la historia de la música de Creo a Reventar.
Pero puede ir recitada, vos dale la prota que tiene.
El ritmo es medio sucundúni.
¿Ah, sí? Sucundúni.
Yo tengo que juntar coraje.
Yo tengo amor. Pasión y sensación de lo eterno. Y del infierno. Bananas en pijamas. Quiero reventar.
No, pero como vieron, no utilicé casi ninguna otra palabra extra. Sí, ustedes vieron, claro, que yo me ceñí estrictamente a lo que estaba.
Estuviste perfecto. Un grande, Tito Sónico. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Por este
gracias
tiempo.
Y no, solo puedo pasar dos chivos.
Lo que quiera.
9 de noviembre en Prato y Polier presentamos un disco que hace 25 años que sacamos, el primer cassette Mundo Pistola. Va a tocar DCM. Y nosotros vamos a coparticipar con ellos y vamos a re-representar nuestro disco. Esto es increíble, nunca visto en la historia de la música uruguaya. Y segundo, el sábado 17 de noviembre estamos en las tierras de Nahuel, en Maldonado.
¿Ah, sí?
En el Aloha Party, Surf Party 2, junto con los Rever y Sony Chivas. Vamos a estar festejando la música surf uruguaya. Y después estaremos más adelante con otras fechas que vamos a venir a contarles.
Excelente, estaremos atentos y también al nuevo material de los Supersónicos, que ojalá salga este año, si no, bueno, lo esperaremos.